una prueba de sonido.
O sea, de momento que no me lo puedo creer. O sea, otra vez me la has hecho. Otra vez me la... ¿Pero esto es en serio?
¿Qué? ¿En serio el qué?
Nada, que bueno, pues ¿dónde estamos? Estamos en próximamente, y próximamente aquí va a haber una manta de palos que no va a ser normal.
Eso es una película, una manta de palos.
Una manta de palos.
La manta de palos.
La nueva de Bud Spencer y Terence Hill.
Yo te iba a decir que era la secuela de... Ah, por cierto, que lo de Bud Spencer y Terence Hill están sacando un montón en DVD.
¿En serio?
El otro día vi un pack y que tenía ahí el de... Y si no nos enfadamos, qué película más buena. Creo cuando estaban haciendo la M30. ¿Qué tiempos?
Pero tú te puedes creer además que yo me crié con El Sheriff y el Extraterrestre. Esa película maravillosa.
Yo prefiero Y si no nos enfadamos. Y si no nos enfadamos tiene una secuencia clásica con Emilio Laguna y la de pum, 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 pum. Y con Manuel de Blas intentando matarles.
Fíjate qué fuerte, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues... Bueno, y si no me enfado, ¿eh?
Que venga, exacto. Y que hemos empezado con una música que parecía así un poco del oeste, pero que es un oeste castellanizado, que es la música de Ignacio Pérez, ignacio.perez@roombox.com, es su dirección de email. Y hemos empezado, pues, como siempre, con Alejandro Chacón, despistado. Que no
despistadísimo
está tanto,
y engañado totalmente.
Se cree que estamos aquí haciendo pruebas de sonido todo el día, como si no tuviéramos que hacer otras cosas.
Y digo yo, la gente pensará que estamos en Humor Amarillo en vez de en próximamente Radio Cine.
Humor Amarillo o Amor Amarillo, porque el amor precede a veces al sexo, otras veces va después, otras veces va en medio.
Y otras veces con el Chino Cudeiro en medio.
También.
Exactamente.
Y que no tiene al Chino Cudeiro en medio, sino que normalmente tiene a Matthew Broderick, es Sarah Jessica Parker. Sarah Jessica Parker, es que estaba mirando el micro porque me extraña que hoy tienes tú como más potencia que yo. Yo no sé qué tiene tu micro, pero que tiene más que el mío.
Ah, que me tomo la Viagra.
Sarah Jessica Parker, Christine Davis, Kim Cattrall y Cynthia Nixon protagonizan en televisión. De hecho, para la HBO, que aquí lo pusieron en, no sé, en Televisión Española, en Telecinco, en Antena 3.
En Antena 3, creo, ¿no? De madrugada, ¿no?
Ah, pues por ahí. Y claro, que de madrugada yo no veo Antena 3. De madrugada yo veo las televisiones locales. Esto... ¿Qué pasa? De madrugada yo veo, no, pues, televisiones locales de interesantes, ¿eh? No pensé, sí, mate, sí, además, sí, en televisiones, sí, locales hay buenos programas de televisión. No me mate, macho, que me quites el trabajo. que no es que... Vamos a ver, esto está quedando muy mal, hay que parar. Esto no es una prueba de sonido. El caso es que ellas están dispuestas a protagonizar en la gran pantalla la versión de la serie hasta que el proyecto se fue al garete. Pero ahora se vuelve a poner en marcha el proyecto, según la revista OK. Y digo OK porque hay una admiración.
¿Qué McKay?
Fuentes del estudio confirman que el proyecto ha sido cerrado para llevarse a cabo después de sustanciales negociaciones abiertas con cada una de las actrices. O sea, que les han pagado, pero a base de bien. Todavía quedan, pues, muchos flecos de los contratos para resolver, pero sería emocionante llevar a cabo este proyecto. No hay duda de que los fans no podrán esperar para verlas a todas reunidas de nuevo. La serie, recordemos que acabó a finales del 2004, para tristeza tuya, ¿no? La verdad que seguías fielmente ahí a Sarah Jessica Parker.
Cada capítulo, además, un admirador suyo totalmente de ultratumba.
Pero resulta que Kim Cattrall, que creo que es la que te gusta a ti, ¿verdad, no?
La verdad es que sí, pues una de las más mayorcitas.
No quería aparecer en esta película, con lo cual por eso hubo problemas para hacerlo, pero que ahora parece que ya por fin sí. Han dejado los rencores y quieren seguir con esto adelante.
Vaya, por Dios, yo creía que la Cattrall era un poquito más inteligente, veo que no. Bueno, el caso es que dicen por ahí que el Chino Cudeiro sí que sale en The I-3.
Sí,
como uno de los fantasmas.
No es una película china, es una película de unos tailandeses, ¿no?
Bueno, el caso
es... tiene remakes americanos en...
Exactamente, bueno, el caso como ahí está más o menos todo amarillo, ¿no? Y nos ponen verdes a nosotros. El caso es que el director en este caso va a ser Sui Hark.
Sui Hark. Ese no era el de antes, porque antes eran unos hermanos.
No, eran los Pang...
Los Pang Brothers.
No. Ah, sí, no, sí, es verdad, es cierto, eran los Punk Brothers.
Son Punk Brothers, son hermanos.
Exacto, que hacían punk, ping-pong o ping-pong. Bueno, el caso,
sí,
que rodaron los de I-1 y luego rodaron la secuela que se llamó El Pozo.
Ah, fíjate,
¿sí?
Tú.
Fíjate, es lo que digo. Ah, no, me estoy confundiendo yo, por favor. No, El Pozo es la secuela, El Pozo es la secuela llamada Perdida. Yo ya me estoy liando con tantos fantasmas
porque
amarillos.
La secuela de AI se llamó AI.
De AI 2, es cierto. Yo ya me estoy liando. Bueno, el caso
vale,
que...
Yo vi la 1 y estaba bien, pero la 2 tenía una premisa también interesante, así como en el
Sí, de hecho, estéticamente estaba muy bien. De hecho, hablaba de una mujer embarazada, ¿no? Y cómo los fantasmas pueden también incluso introducirse en el bajo vientre.
Qué barbaridad, hijo mío.
Una cosa muy fuerte. Bueno,
hay mucho fantasma que también hace fantasma para introducirse en el PJ.
Exactamente, eso hay que decirlo. Sí, sí. Bueno, pues el caso que de AI3 pues es la nueva entrega de la saga china, ¿ves? Saga china, es lo que te estaba diciendo yo, el chino puede ir.
Los Pan Brothers son chinos.
Pues fíjate, pues aquí dice que es la saga china, entrega pues, de la saga
pues
china.
Pues la china, entonces, nada.
Yo creo que los Pan, que, pues eso, que están un poquito
sí,
pan ya.
Me remito todo lo que tú me digas.
Que ya cuenta con dos remakes americanos que están en marcha. Uh-huh. Bueno, la nueva producción, producida una vez más por Applause Pictures, la compañía de Peter Chan, uh-huh, que tiene algo que ver con Jackie Chan, no lo sé, ¿no?
No, creo que no.
Bueno, pues el caso contará la historia de una mujer que tras la muerte de su marido fotógrafo en un misterioso accidente comienza a ser acosada por imágenes que nunca antes había visto. Cosas raras en las producciones de terror japonesas.
Esto ya empieza a ser un poco darle vueltas a las cosas
de
las fotos,
rizar el rizo, y rizar
de repente aparecen en la foto gente que no estaba. Bueno.
Exactamente.
Si hoy en día con las cámaras digitales borras o pones lo que quieras.
Totalmente, eso es lo que yo digo, pero nada, es lo que les pasa a los chinos, ¿no? Uh-huh. Tienen esta fijación por la foto.
Sí. Pues, ¿tú sabes quién es Edgar Ramírez?
Pues no tengo ni idea.
Pues es un actor. ¿Tú has visto Domino de Tony Scott?
Domino, sí, la película de Keira Knightley, ¿no? ¿Y
sí, con Keira Knightley y Mickey Rourke.
Y Mickey Rourke, fíjate.
Pues allí también salía este hombre, que ahora va a salir en The Bourne Ultimatum, en una película que dirige Paul Greengrass. Fíjate, Greengrass, que era más independiente, que había hecho la de United... 95, es que me sale United 69, pero 69 no debe ser. No. El vuelo este de que se estrelló por lo del 11.
Sí.
Y pues en este caso hace ya, debe ser la tercera parte, ¿no?
Sí, la tercera parte
de Jason Bourne, de este espía aquí que perdió en su momento los papeles y luego la segunda ya no sé lo que hizo y la tercera ya no sé lo que hará. Y que se había dicho, Gael García Bernal va a ser el malo de la tercera de un ultimátum, Gael García Bernal. Pues no, ahora es Edgar Ramírez, que domina cuatro idiomas. Español, inglés, francés y alemán, y con fluidez absoluta, parece, o sea, fíjate tú.
Es que así no me extraña que haga el malo de la película, porque va a dejar fatal al Matt Damon.
Pues le va a dejar sin palabras.
Totalmente, mudito.
El verano del año que viene, o sea, el verano 2007, será cuando podamos ver The Bourne Ultimatum, y que habrá que verle en versión original, y si no se doblará a sí mismo el señor Ramírez.
Pues fíjate, no sé yo si en el 2007...
Edgar, no Pedro J, claro.
Ah, vale. No sé yo si en el 2007 o 2008 llega la precuela, porque no solamente George Lucas vive de precuela, sino que también Brian De Palma.
Anda.
Mi adorado Brian De Palma vuelve con uno de sus personajes mejor dibujados, Elliot Ness.
Anda, De Palma, ¿ese es el que aparecía como director en La Dalia Negra?
Exactamente.
Que creíamos que no tenía director, que era un fifús.
Sí, era como si hubieran puesto la novela y a lo loco, ¿no? En imágenes, pues sí, pues fíjate que la orquestaba.
A lo loco es una frase que está de moda y se escucha en todas partes y a todas horas. ¡Ay, a lo loco!
Petito. Se vive mejor. Bueno, pues el caso que De Palma prepara pues la vuelta de Elliot Ness y sus intocables. Lo que pasa es que
vuelva De Palma a lo que era, ¿eh?
Que eso esperamos.
De Dalias Negras y que vuelva ahí.
Pero por lo que parece, fuerte. Quien está negro es Robert De Niro, porque dice que no va a participar en ella.
¿No?
No. Y dicen que, por lo que parece, tampoco sin Connery, pero ya esto es cuestión de edad, ¿no?
Bueno, pero todo es cuestión de ponerles en el reparto chicas tan hermosas y interesantes, atractivas y, no sigo diciendo adjetivos, como Paz Vega y Shakira, y seguro que entrarían en un reparto como el de Atrévete a Amarme.
O sea que ahí no son intocables, son tocables.
Yo creo que sí, porque además es que forman parte de un triángulo isósceles escaleno o rectángulo que llevan amoroso, que llevan con Rodrigo Santoro. Ajá. Que Rodrigo Santoro, claro, dijo que se debió presentar al casting, pero vamos, inmediatamente.
Hecho un toro, además.
Dare to Love Me, que supongo que no sé cómo lo habrá traducido en español, porque en estos casos quizás merece la pena cambiar el título. Atrévete a Amarme es una película que transcurre pues entre París y Buenos Aires en los años 30 y nos habla de el legendario cantante de tangos Carlos Gardel. Ajá. El argentino Carlos Gardel, cuyo papel interpreta a Rodrigo Santoro, que resulta que es que está involucrado en un tórrido romance con una prostituta. ¿Qué pasa? Que se le pringan las manos de sangre y de bifritas cuando a la prostituta pues la matan. Y entonces él, pues bueno, se ve como en esa época realmente tenía exaltado a todo el mundo, todos le amaban su voz, su tango. El tango como fuerza liberadora de Europa, que es la verdad que en los resúmenes, la sinopsis pone una tontería que yo no sé qué. Y entonces, pues bueno, aparte de una época de corrupción, decadencia, las entreguerras, una mujer misteriosa que entra en su vida y le cambia para siempre, poniendo su triste belleza en una leyenda musical. Y eso, que hay mucho interés por ver esta película, que es como un romance de intriga.
La leyenda
dirigida por Alfonso
de,
Arau, ¿eh?
Alfonso Arau, el que hizo sí. la tercera de Harry Potter. Pues no tiene mala pinta, no pinta mal. El caso es que ya sabía, ya hace unos años habíamos visto Sus ojos se cerraron con Ariadna Gil, otra película que había tratado la vida, ¿no? Y milagros de Carlos Gardel.
Sí, sí, pero ya ves, y en este caso parece que Paz Vega está ya bastante situada en lo que podría ser un poco la película, digamos, que tiene producción estadounidense, aunque hay muchos hispanos por ahí por medio, porque Shakira, Rodrigo Santoro, Paz Vega y Alfonso Arau, todos pues un poco como que hablan español, pero el guión lo ha hecho Jeremy Levin,
¿no? Ajá, que es un poco el que se desmarca, ¿no?, del grupillo este, ¿no?
Sí, hispano. Porque se llama Jeremy Levin, yo no sé de dónde proviene este hombre, si de Kansas o de Arkansas, pero de por ahí andará más o menos.
Bueno, pues el caso, fíjate,
está cansado.
Si está cansadísimo. El caso es que si Shakira participa en la peli de Gardel, adivina Michael Schumacher o Michael Schumacher, ¿dónde se nos mete?
Miguel Zapatero, que diríamos en español.
Exactamente. Mira dónde se nos mete junto con Zinedine Zidane, adivina, con Asterix y los Juegos Olímpicos.
Bueno,
no
me
pierdas.
Han dicho que por ahí también están Depardieu y Santiago Segura.
En Depardieu y Santiago Segura, y luego aparte Claudia Cardinale y Alain Delon preguntándose, ¿pero qué hacemos aquí con estos dos?
Qué pobre, ¿eh? Exactamente. El reparto más ecléctico.
El reparto yo creo que es un poco más que es eléctrico. O sea, creo que me han saltado chispas. El caso que el rodaje de la película Asterix y los Juegos Olímpicos, cuyo presupuesto alcanza los 78 millones de euros. Está la cosa muy malita para gastar tanto dinero en estas cosas. Bueno, el caso que concluirá el 15 de noviembre en el Complejo Audiovisual Ciudad de la Luz de Alicante. Y en unos días está previsto que participe en la filmación el piloto citado Schumacher.
Anda.
Fíjate el largometraje de la productora Pate, que ya nos había traído...
Pate, la clásica productora francesa.
Exactamente, que nos había traído títulos como Amélie, nos trajo también las anteriores aventuras de Asterix, ¿no? Llevadas al cine por Jordi Depardieu y el hombre este, ¿cómo se llamaba? El Christian Clavier, exactamente.
Ah, sí. ¿No lo han cambiado al final? Porque han ido cambiando a Asterix, pero a Obelix dejaban igual.
Pues el caso, no sé, aquí que nada de Asterix. Obelix, por lo que parece, va a seguir siendo Depardieu. El caso que también interviene a todos los muy conocidos del cine español, como te has citado anteriormente, a Santiago Segura y Fernando Tejero, fíjate.
Fernando Tejero también, bueno, están todas últimamente.
Es que aquí no hay quien viva.
Desde luego, o sea, que un poquito de por favor. Y un poquito de por favor habría que decirle a Amanda Bynes, que es que yo estoy buscando a ver qué son los Seven Dwarfs, que va a hacer un papel en una película llamada Sydney White and the Seven Dwarfs. O sea
que es como Blancanieves.
Como Blancanieves, Sydney y los siete dwarfs, dwarfs es enanitos. O sea que dwarfs...
Madre mía.
Debe ser, yo estoy buscando por aquí, pero que debe ser los siete macarras, digamos, del instituto, te digo.
O sea, que se hizo una versión porno de Blancanieves y ahora van a hacer una versión como macarrilla.
Sí, sabemos que un enanito será un enanito. Y en este caso, pues Joe Nussbaum dirige la película, que se va a empezar a rodar en Florida en enero. El guión lo ha hecho un tal Chad Creasy y es una versión actualizada de Blancanieves y los siete enanitos, pero con, en este caso, estudiantes que están en pues el college, que allí sería un poco como el instituto, más o menos, ¿no? En el... Espérate. En el Greek System. No, pero esto no es que sea en Grecia, porque...
Un sistema porque, griego. Hay un porque, por medio, no, con los enanitos. Bueno,
sí,
por
sí,
nada.
Sí.
Pobre
porque,
Amanda.
Porque ella es la jefa del Kappa Pi, la hermandad del Kappa Pi, estas que hemos visto tanto en las películas americanas, ¿no?
Ajá.
Y está en una web llamada What or Not.
Por favor, entre las capas, ¿dónde? Los griegos y los enanos, pues no sé dónde vamos a parar.
Donde pues se las juzga según el grado de las rubias que sean.
O sea, que le cae todo el peso de la ley.
Esto es terrible. Y entonces resulta que hay una morena por ahí en medio y hay un novio que es el presidente de la fraternidad Tri Omega.
Trio Mega. El Mega Trio. O sea que es una película lo que había dicho.
No, Trio Omega, con Omega 3 para estar más sano.
Bueno, pues el caso...
Bueno, si es que esta chica la manda a Vice, es una... Que es una
y digo yo una cosa, y esta
es
chica...
Estupenda, ya... pero hace muchas tonterías.
Sí, o sea, pero que, ¿y nada, cuántos años lleva haciendo películas de instituto esta muchacha?
Pues ahora te lo cuento, que lo busco por internet, tú cuéntame algo por ahí que sea más interesante que la tontería que
pues mira, no sé si es más interesante, pero Superman Returns, otra vez...
Superman Returns.
Returns.
Que dirían en inglés.
Exactamente.
SupermanReturns.com, que dirían en inglés si fuera en internet.
Exactamente, pues Returns otra vez.
¿Con siete enanitos?
No, por lo que parece, con nueve, porque llega en el 2009.
Hola, qué chulo.
Sí,
en
llega
el 2009.
En el 2009. Dicen que va a llegar la secuela de la película de Bryan Singer, que tras muchas negociaciones y rumores, uh-huh, por lo que parece, va a ver la luz. O sea que Superman vuelve a surgar los cielos, no sabemos. Por lo que parece, en el reparto sigue Brandon Routh, pero no sabemos si el resto, o sea, Kevin Spacey, Parker Posey, Kate Bosworth, James Marsden, etc., pues seguirán acompañando al Hombre de Acero, ¿no? O habrán acabado también ellos un poquito hartos.
No sé, es que estaba pensando que Amanda Bynes está muy buena, pero tampoco está tan buena. O sea, lo que pasa es que es rubia, pero fíjate qué pedazo moflete más grandes tiene.
Sí, pues yo pienso que esta chica le ha pasado un poco como Alicia Silverstone,
sí,
que pasó de ser gordita a pasar a buen título, pero luego se quedó con la cara de pan.
Sí.
Así un
de
poco.
De Pan Brother.
Pues, con el Botox.
Esta chica es de abril del 86, o sea que tampoco es tan mayor.
Pues tienes razón, pero madre mía, o sea, pero ya ahora con 19 añitos escasos o 20 añitos haciendo una película con enanitos, con tríos y omega 3 y con griego, pues la verdad es que...
Pues si acaso nos vamos con Jason Patrick, por ejemplo,
pues venga.
Tommy Lee Jones y Charlize Theron, que a esta sí que no le ponemos ninguna pega, van a protagonizar la nueva película de Paul Haggis. Y me dirás, ¿quién es Paul Haggis?
Pues... el que hizo, si no recuerdo mal, el que hizo la película esta... que se me ha olvidado... ¡eso! ¡Crash!
¡Crash! Ahí está. Crash. Pues la película que sigue a su éxito, además, que fue el debut, ¿no? Como director de Paul Haggis.
Exactamente, era guionista.
Pues es In the Valley of Ela. O sea, en el Valle de Ela.
De Ela.
Ela terminado con H, sí, no de Pela, que sería yo. La historia se basa en un artículo de investigación de Marc Boal, que, fíjate tú, aquí, ¿dónde se hace periodismo de investigación en España? Pues o en El Mundo, o una cosa parecida en Interview, ¿no?
Exactamente.
Pues allí se hace en muchos periódicos, pero también se hace en Playboy. En Playboy también hay artículos.
Hombre, es que el Playboy es un poco como en Interview USA, ¿no?
Sí, pero con otro nivel, ¿eh?
Por
un nivel un poco más arriba.
Más arriba, sí.
Y Muerte y Deshonor se llamaba el artículo que hizo Marc Boal, que contaba la historia de un oficial que rechazó la llamada de la Armada, oficial y también padre, de la llamada de a Wall Status para su hijo. Digamos, o sea, una medalla especial que tienen ellos, que es el a Wall, para su hijo, y descubrió un asesinato. Haggis además escribirá el guión de la adaptación de este artículo. Yo no sé si se le van a llevar al guión original o a la adaptación, porque es que si está basado en un artículo de investigación, pues eso. Tommy Lee Jones lo que va a hacer es el papel de un veterano del Vietnam, Hank Deerfield, cuyo hijo Mike misteriosamente se va a Wall poco después de volver de Estados Unidos. Del frente de Estados Unidos en las líneas en Irak. Y Theron, quita. A Wall. Joder, es que la verdad que es que esto de la Wall, me lo tenía que haber buscado antes, ya lo sé, pero no quiero porque está haciendo pruebas de sonido. A Wall es cuando este síndrome que han tenido los que han vuelto de Irak, ¿sabes? Que es que se han vuelto ahí bastante fastidiados. Había unos
sí, que están como más allá de Estados Unidos.
Algo por ahí.
Eso.
Y no, que desaparece.
Un poquito lo que le pasaba a lo mejor a Tim Robbins en la escalera de Jacob.
Charlize Theron, pues...
volvió un poquito trillado, ¿no?
Sí, ahora te digo porque hay incluso hasta...
A mí lo que me sorprende es ver otra vez... no veíamos mucho últimamente a Tommy Lee Jones, por lo menos así en grandes producciones, ¿no?
Te digo, a ver, to go UA es una variante de la expresión to go a wall, que se utiliza en la marina. A wall es absent without official leave. Una expresión que se utiliza en la marina después de que te hayas ido de tu puesto sin un pase y eso, estés más de 30 días. O sea, es como una especie como de... de... me sale absentismo, pero no es absentismo militar, sí, cuando eres un... que te deja la, el ejército.
O como eres, ¿cómo se dice? ¿Eres un desertor?
Desertor, exacto. Si sí, había una canción.
Fíjate, yo,
te,
yo tenía, yo creía que tenía algo que ver con la objeción de conciencia, así versión americana, pero no.
Pues, pues no, la gente que está fuera por más de 30 días, pero que vuelve voluntariamente, o da una, digamos, una consideración, da un credible intent to return, may still be considered a war. El ¿no? dual, el dual, que se ha fastidiado. Vale, vamos a doblarlo. Que si vuelves después, pues todavía te consideran a Wall, digamos. Ajá. O sea, que nada de que estuviera Majara, sino que básicamente lo que decían era que se había ido para allá, había desaparecido. Entonces, Patrick, Jason Patrick será un investigador de la policía militar. Y Charlize Theron es una detective llamada Emily Sanders que investiga homicidios y que está basado, parece, en Fort Rod. Ah, no, based, quita, based in Fort Rod, que está, que vive en Fort Rod. Y la fotografía la empezará, o sea, la fotografía, el rodaje empezará el 4 de diciembre en Albuquerque, Nueva México, y en localizaciones por la zona de Marruecos también.
Curiosa pareja, ¿no? La de Jason Patrick y Charlize Theron, una actriz consolidada y un actor del que no sabíamos casi nada, desde prácticamente desde Speed 2. Si no recuerdo mal.
Ya, pero vuelve Jason Patrick. Él tenía intención de volver. Habló con Paul Haggis. Le dijo, jo, Paul.
Y, que, me claro, encantó, pues, que me encantó Crash. Y
Paul,
otra
Paul
vez
Haggis le dijo, dice, es que casi no sé nada del teaser de Speed 2. Él dice, pero ¿tú no crees que yo lo haría bien con Charlize Theron? Y básicamente le convenció por el precio. Le dice, venga, que te lo dejo muy barato.
O sea, que le hizo un trabajillo, ¿no? Vale. Bueno, pues el caso... que
supongo, por ejemplo. Mira, apareció también en el Álamo, claro, y en Narc. Sí, pero es que el Álamo, por ejemplo...
Ah, Narc, es cierto, con que no recuerdo mal con este hombre, con...
Sí, yo le vi en Sitges.
Ray Liotta, ¿no?
Exacto, Ray Liotta, ajá, que además el director de Narc que hace otra película, una... ha salido recientemente, que sale con el director Joe Carnahan. Pero ahí sí, Jason Patrick, la verdad que hacía un buen papel. Lo que pasa es que no fue tampoco el éxito que se esperaba en Arc. Y el Álamo, desde luego, fue un absoluto fracaso.
Totalmente. Que salía Jordi Mollà, ¿no? En el Álamo.
Sí.
¿Era?
Sí. Sí. Y ha hecho películas que es que no han sido éxitos. Mira, El Diablo y Daniel Webster. Pues... del diccionario Webster, ¿no?
Ah,
Tres días de lluvia, incógnito también, hizo, pero sí, claro, sí. Al mismo tiempo que Speed 2.
Slipper, que yo creo que
Slippers fue, yo creo que el gran, sí, el gran sí. punto hacia arriba de Jason Patrick, pero yo creo que es un buen actor, lo que pasa es que desde luego no se ha prodigado, porque que un actor haga prácticamente una película al año, incluso menos, pues...
que de hecho poco, se dio a conocer junto a Kiefer Sutherland en Jóvenes Ocultos, uh-huh. una película de éxito acerca de sí. el vampirismo, ¿no?
Sí, sí, fíjate que Kiefer Sutherland pues tiene éxito en cine y eso le facilita el paso a en cine, televisión, el paso al cine y sin embargo pues Jason Patrick pues poca cosa. ¿Qué me cuentas que...?
Pues Woody Allen, que Woody Allen, pues este sí que está omnipresente, ¿no? Como sí. Jason Patrick, el caso que nos llega, todavía tenemos reciente el éxito de Match Point y ahora encima con Scoop, uh-huh. pero nos presenta el nuevo título que se llama Cassandra's Dream, el sueño de Cassandra, uh-huh. protagonizado por Ewan McGregor, uh-huh. y Colin Farrell,
que es la que ya está rodada pero que ya conocemos el nombre,
digamos, el nombre exactamente de la, por eso te digo que está imparable y omnipresente. Sí, 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 sí. El caso de la noticia coincide con el récord de recaudación de Scoop, que en su primer fin de semana ha conseguido la mayor cuota de taquilla para un estreno del neoyorquino en nuestras salas, 900.000 euros. O sea, está uh-huh. funcionando. Es curioso que Woody Allen funcione también en España sí. y no en Estados Unidos,
y cada vez mejor. Si es que más estrena antes en Europa que en Estados Unidos. Estados Unidos todavía no se ha estrenado Scoop.
Ah, no.
No.
Pero es curioso que tenga tanto éxito su cine aquí en España. En Estados sí. Unidos, en cambio, parece que
sí tiene, pero proporcionalmente no es lo mismo. O sea,
no es lo mismo, exactamente.
Que antes conseguía más o menos mitad recaudación en Europa, mitad en Estados Unidos, lo cual proporcionalmente era mucho en Europa, y ahora cada vez más de la mitad lo consigue en Europa que en Estados Unidos.
Yo creo que
Unidos.
Los puristas, que son un poco allí los estadounidenses, no le han perdonado a Woody Allen lo de la Mia Farrow y la... Y la Yoko, ¿no? Esa sí, con la que está,
lo que pasa es que no les mola que haga el humor ahí este que hace sobre ellos, pero yo creo que no, eso no tiene por ahí, ¿no? Mira tú que este hombre, lo diré, el que tiene causas pendientes ahí por...
Ah, por, Roman Polanski.
Exacto.
Que no lo deja entrar en
Estados Unidos. Me lee la mente, ¿eh?
Es que el, te la leo.
Roman Polanski, sin embargo, ha tenido mucho éxito en Estados Unidos con El Pianista.
Es cierto.
O sea, que a veces pues hay cosas que se asustan.
Incongruencia de los americanos.
Bruce Willis y Samuel Jackson, pues, ¿qué son? Uno es negro y otro es como el agua, ¿no? Pues hacen Blackwater Transit, una película que cuyo guión ha escrito Doc Richardson, sobre la novela de Carsten Stroud. ¿Te conoces la novela?
Por supuesto, la leí en el colegio.
Yo también. Sí. Y entonces será el debut como director de largometrajes de ficción de Samuel Bayer, un director que es como las aspirinas, vamos.
Exactamente, que no da dolor de cabeza precisamente.
Exacto. Esta película Blackwater Transit, que todavía pues falta claro el título en español, sigue pues las agendas un poco diferentes de criminales, policías y abogados, claro. Cada uno tiene una agenda distinta, aunque a veces coincidan, ¿no? ¿Qué tengo hoy? Uno pone por ahí juicio y el abogado pues pondrá también juicio, ¿no? Y el abogado, y el policía si tiene que declarar, pues igual, ¿no? Resulta que hay un cargamento de armas ilegales y el caso es que hay un homicidio doble, con lo cual ahí se confluyen todos, pues esto es como una especie de Ley y Orden, ¿no? La serie, digamos, que...
Trasladada a la gran batalla.
Sí. Bruce Willis hará el papel de Earl Pike, que es un criminal que intenta, pues, llevar a su colección de armas a un lugar seguro, ¿no? Su colección de armas completamente ilegal.
Bruce Willis haciendo de malo después de Chacal.
Bruce Willis de malo o malo, sí, sí.
Bueno, después de Chacal, fíjate.
La película se empezará a rodar en el 12 de febrero en New Orleans, en Louisiana, si no hay de nuevo, me van a odiar en New Orleans, pero si no hay de nuevo inundaciones por allí. Y bueno, parece que la película fue un bestseller según el New York Times y que sigue con brutal intensidad pues todo lo que son las luchas del trabajo policial, digamos. Ahora Stroud ha escrito pues una novela que es de traición, venganza y redención, pero que eso ya pues lo dejamos para otro día, porque de momento lo que se adapta es esto. Blackwater Transit.
Es curioso, ¿no?
Samuel Jackson.
Es curioso, un poco irónico. Blackwater en Nueva Orleans. Water, toma water. Más water, toma sabor water.
¿Qué quieres que te diga de curioso? Precisamente fueron las personas de color las que se quedaron con el water al cuelling.
El water al cuelling. Y las letras no me las has podido tú poner más pequeñitas. Me van a aumentar las diostrías con la nueva noticia de la coproducción hispano-venezolana.
Espérate, que lo tengo por aquí en el ordenador, si no, y a lo mejor te lo...
No te preocupes, nada, no te preocupes. Lo que tiene el otro de Miguel Perelló, que producen Indigo Media y Cinema Sur. Indigo Media, fíjate, no conocía yo esta productora. Bueno, el caso...
Pues no sé, es que creo que últimamente tú las productoras no las conoces mucho, pero bueno.
Pues la verdad que Indigo Media, ¿no? Estoy un poquito...
Va por cosas aparte.
Voy a indagar sobre Indigo Media. Bueno, pues el caso, ¿qué es lo que tiene el otro cuyo guión ha sido escrito por...?
Mira qué grande te lo estoy poniendo.
Ay, por favor, bueno, esto es otra cosa. Ya he llegado a lo oculista.
Es valenciana, Indigo Media.
Que es valenciana la...
Sí.
Fíjate, a mí me sonía algo indígena, me sonaba algo que iba por ahí por Sudamérica. Bueno, pues
no,
el caso
esa es Cinema Sur, que es venezolana.
Ah, bien, es lo que te digo yo, no iba yo mal encaminado. Bueno, el caso que inicia el próximo lunes 6 de noviembre en tierras venezolanas el rodaje de la película Lo que tiene el otro de Miguel Perelló, que se extenderá hasta el 16 de diciembre.
Claro, eso pueden hacerlo allí en Venezuela porque hay un tiempo que ni te cuento, a pesar de Hugo Chávez.
¿Tú crees?
Sí, hay buen tiempo.
Sí,
que sí, que eso está para el sur.
Ah, bueno, sí, es verdad, tiene razón, que se ve como en mi tierra.
No, más en Venezuela siempre hay buen tiempo.
Eso, como en Málaga. Bueno, el caso es que el grueso de la grabación en alta definición tendrá lugar en Caracas, aunque también se firmarán escenas en Valencia. Lo que tiene el otro, cuyo guión ha sido escrito por Esther Feldman y Lucía Puenzo, es un largometraje de vidas cruzadas en el que numerosos personajes de España y Venezuela toman decisiones al unísono que acabarán por hacer que sus existencias se crucen y influirán definitivamente en sus relaciones personales. O sea, es un poco como Vidas Cruzadas,
sí,
de Robert Altman,
pero con
versión...
Con un poco acento así, ¿no?
¿Acento viste?
¿Viste?
¡No! ¿Viste? ¡Espera! ¡No! ¡Tienes razón! Tío, es que con lo de Carlos Gardel, déjame.
Oye, pero güey. Para... No, oye, güey, tampoco. Oye, güey, sería un poco más arriba, ¿no?
El caso que no estamos familiarizados aquí con los
aludidos, aludidos venezolanos...
Que nos perdonen, por favor.
Email de aludidos, radiocine@radiocine.org. Vos sabés que yo no soy venezolano.
¿Y qué más quieres que te cuente de esta película? Pues que es el primer largometraje para cine que afronta el productor Miguel Perelló, que debutó tras las cámaras con la TV Movie. En el equipo técnico contará con el español Mario de Benito. Mario de Benito, que
la KF 507 hizo Mario de Benito.
Ah, muy interesante, con Antonio Resines.
Esperábamos que volviera a hacer banda sonora.
Que me gustó a mí la película esa de...
Sí, la música está muy bien también.
Está fenomenal, ¿no? Totalmente.
Me he sorprendido que luego Mario de Benito no haya hecho muchas cosas.
Y Antonio Resines está fabuloso, ¿eh?
O sea, estupendo.
Nada Serrano. Bueno, pues el caso como responsable de la banda sonora y con los venezolanos Alejandro Wederman. Wederman, ¿vale? Y Matías Ticas, al frente de la dirección de fotografía y la dirección artística, respective Wonder.
O sea, que hay un poco ahí de todo. Oye, en cuanto a intérpretes, ¿quiénes tenemos? Porque ahí hay algunos de una cierta altura, ¿no?
Sí, hombre, tenemos a Imanol Arias, a Alejo Saurias, a Chimo Solano, a Yuli Mira y a Nani Jiménez, acompañados por intérpretes venezolanos como Ana María Simón y Héctor Manrique. Hacía tiempo también que no veíamos
a... coproducción hispano-venezolana.
Es cierto. A Imanol Arias lo vimos hace poco en una comedia. ¿Cómo se llamaba la película esta?
Ay, la del tuning esta.
Sí. No me acuerdo ahora el nombre.
Era algo así como... Era un título similar a lo que tiene el otro o algo así, o... Sí, la del tuning, vamos.
Que no recaudó ni un euro, yo creo, esa película, ¿no?
Pero tunearon coches. Bueno, Max Lenke es director que hace tiempo pudimos ver una película muy, muy, muy independiente que se llamaba Mundo Fantástico. Yo recuerdo que la vi allí en San Sebastián gracias a la colaboración de, bueno, el buen amigo de Radio Cine, que es Quinquinova, ahí nuestro Manolo Primoy.
Ajá.
Pues vimos ahí en el... en el pase, en el sales office, esta película se llama Mundo Fantástico, que yo, fíjate, creía, digo, ojo, qué guay, una película de ciencia ficción y tal, y no, Mundo Fantástico es el sex shop este que hay en Atocha, ¿sabes?
¿La que me dices? ¿En serio?
Sí,
madre mía.
Disimula. Y el caso es
no lo conocía.
El caso es que ahora rueda su segundo largo, pero ya con una producción más fuerte, porque ahí participan Monfort Producciones, que bueno, pues está bien, ¿no? Pero Estudios Picasso, Telecinco, y Videntia Frames. Este lunes 6 de noviembre de 2006 también arranca ese el rodaje de Casual Day, y que es una ácida comedia sobre las relaciones en el mundo del trabajo, que bueno, que se desarrolla hasta el 13 de diciembre también, hasta el día de mi cumple. Entonces, el día de mi cumple paran todos ahí, dejan de rodar.
El 13 de diciembre, bueno, hay que apuntarlo,
sí. Y el caso es que bueno, estaba en la localidad guipuzcoana, la filmación se desarrollará en la localidad guipuzcoana de Amasa. De hecho, en el Festival de San Sebastián estaban buscando localizaciones, ahí estaba Max con el director de fotografía buscando las localizaciones. El guion es de los hermanos Pablo y Daniel Remón, y en la parte técnica contará con Javier Palacios como director de fotografía, ya digo, es con el que estaba buscando las localizaciones.
Ajá.
Ah, dice un chico majo también Javier, ¿eh?
Sí, bien, majo, ¿verdad?
Buen rollo, Javier. Ahí, ataca. Juanjo Gracia como director de arte y Álvaro Silva como jefe de sonido. Tenemos, bueno, como productor está Iker Monfort, que es el de Monfort Producciones, ¿no? Y Álvaro Agustín. Y, bueno, tenemos también por ahí que hay un reparto en el que se incluye a Juan Diego, Javier Ríos, Luis Tosar, Macarena Gómez. ¿Qué Macarena Gómez? ¡Ay, qué chica más Gómez!
Macarena, dale a tu cuerpo alegría, ¿no?
Sí, Arturo Valls, fíjate tú, Alberto San Juan, Alex Angulo, Carlos Kaniowski, Estíbaliz Gabilondo, Secund de la Rosa y Malen Alterio. Vamos, que están todos. Básicamente están todos.
Secund de la Rosa, que yo, vamos, ni Secund ni de la Rosa, que no me suena.
Sí, ha hecho cosas.
Ha hecho cositas.
Sí.
Ah, vale.
Y entonces, ¿qué nos cuenta? Pues cómo hay unas empresas que practican el casual day, que es una forma de hacer un viaje al campo y realizar distintas actividades para fomentar las relaciones personales, que reduzcan el estrés y mejoren la actividad empresarial. Pues es una cosa interesante. ¿Más tienes por ahí alguna cosa más? ¿O te cuento?
Pues cuéntame lo de
que va La Sirena y el Buzo.
Pues cuéntamelo lo del documental este.
La Sirena y el Buzo es un documental que se acaba de iniciar en Nicaragua, el rodaje en Super 16. Y bueno, lo dirige Mercedes Moncada, que ahonda en el mundo y costumbres de los pueblos misquitos, que durante el siglo X vivían en el Pacífico nicaragüense y posteriormente emigraron hacia la costa atlántica. La productora es la empresa andaluza La Zanfoña Producciones, o sea que esto, la verdad, que es que tiene unos nombres que me encantan, ¿eh?
Misquito, lo suena así como a pitufos un poco.
Sí, va a mostrar cómo la salud tradicional es uno de los factores de supervivencia de la cultura misquita. La subvaloración hacia estas prácticas por parte de los organismos de la salud pública occidental desemboca en el detrimento de la salud comunitaria. Pues vaya, Pues, oye, qué rabia, que se mejoren. Claro, esta película se va a rodar en dos fases en Nicaragua, iniciándose ahora la primera y en marzo de 2007 la segunda. La compañía La Zanfoña Producciones comenzó su andadura en el 2001, habiendo producido o coproducido hasta la fecha 6 largometrajes, entre los que se encuentran Siete Vírgenes o Cabeza de Perro, por ejemplo. Y La Sirena del Buzo lo dirige esta mujer, Mercedes Moncada, que nació en Sevilla el mismo año que yo, con lo cual no voy a decir qué año, ¡hala! Es hija de madre española y padre nicaragüense y ha vivido la mitad de su vida en cada sitio. Ojo, fíjate tú, no se pusieron de acuerdo los padres para quedarse en un sitio en medio, yo qué sé, en las Islas Azores, por ejemplo.
Se movían más que los precios.
A excepción de 9 años que vivió en México. Mira, ahí fue cuando se pusieron de acuerdo, luego ya había tensiones. No sé, me lo estoy inventando, perdón, Mercedes, si escuchas esto, que yo lo que tengo ganas es de ver esa película que se llama La Sirena y el Buzo, que trata sobre los misquitos. Es que esto, la verdad, es una cosa que sabemos como muy atractiva.
De momento entra por los oídos, ¿eh?
Claro, ¿qué ha pasado con esta película? Pues que ahora Mercedes se ha decidido a residir en Madrid, muy bien, porque así llueve, no sé, es que llueve mucho en Madrid, Mercedes, deberías irte para otro lado.
Últimamente sí.
Y ella, formada como socióloga, su experiencia profesional anterior al cine incluye la investigación de campo y el desarrollo sostenible de proyectos rurales, o sea, la verdad que cosas interesantes. Y ha dirigido, con el apoyo del Sundance Documentary Film, largometrajes documentales como La Pasión de María Elena, en el 2003, y El Inmortal, en el 2004. Nominada como mejor directora emergente del año 2005, claro que aquí en Madrid estamos emergiendo de la lluvia, por la AIDA, Asociación Internacional de Documentales, contará en la parte técnica con para este proyecto con Alex Catalán como director de fotografía y Luis Arau como jefe de sonido, el jefe de producción Héctor Zubieta, que ya está.
Bueno, mientras emerjamos y no nos sumerjamos,
pues podremos hacer este programa casi como si fuéramos hermanos.
Exactamente, qué bonito te ha quedado.
Alejandro Chacón
y Antonio Peláez.
Y a la música tenemos a Ignacio Pérez, ignacio.perez@rumbox.com. No es su mail, porque si le ponéis el punto os lo van a devolver. ignacio.perez@rumbox.com si queréis decirle que lo que sea. Y nosotros decimos que próximamente hablaremos de más películas que se van a estrenar y se van a hacer cosas próximamente.
Y que les vamos a tener informados, como siempre, al dedillo.
Exacto. Y con los dedos, cuidado.
Exactamente.
Hasta el próximo.
Chao.